2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos en este día en el que la agenda informativa viene marcada por las reacciones a la entrevista de anoche a Otegi en Televisión Española y ese acto a las víctimas del terrorismo en el Congreso. Pero hay una realidad que a veces pasa desapercibida, aunque la tengamos delante de nuestras narices, y es algo que viene alertando Cáritas, la ONG de la Iglesia, desde hace tiempo y que hoy refleja la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. Tener un trabajo ya no es suficiente para llegar a final de mes. Uno de cada 5 españoles está en riesgo de pobreza y exclusión social, y en el 10% de los hogares españoles se hacen verdaderos esfuerzos para poder llegar a final de mes. Y hay un dato, sobre todo en estas fechas, en las que muchos tenemos la fortuna de poder pensar en esas merecidas vacaciones. Bueno, pues en 3 de cada 10 hogares españoles no pueden permitirse ni siquiera una semana de veraneo fuera de casa. Es la realidad que viven personas que nos rodean. Y de la realidad paralela en la que vive instalado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a la realidad verdadera de la justicia, porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha dejado las puertas de sentarse en el banquillo. El juez cree que hay indicios para ello, para abrir juicio oral por desobediencia a Torra, por negarse en su momento a retirar los lazos amarillos y demás símbolos de apoyo a los políticos independentistas en prisión de los edificios de la Generalitat durante la campaña electoral. Estamos hablando de esa orden que dio la Junta Electoral Central el pasado 11 y 18 de marzo y que Torra desobedeció porque confundió el edificio público que representa a todos los ciudadanos, a todos los catalanes, con su propia casa. Torra es el presidente de todos los catalanes, voten lo que voten, y no solo de una parte. Ahora está a 2 pasos de explicárselo a un juez. Hay otras 3 noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Ana Presmanes.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El incendio en la Ribera del Ebro está en situación crítica.
Se trata del primer gran fuego del verano en Tarragona, que a esta hora, casi 24 horas después de su inicio, ha quemado ya 5.500 hectáreas. Centenares de efectivos trabajan de manera incansable para tratar de controlar las llamas que avanzan por zonas muy escarpadas y de difícil acceso. Los bomberos de Cataluña advierten que la situación es crítica.
Está siendo difícil controlar el incendio. Es un terreno muy irregular, muy escarpado, donde hay zonas con vegetación y zonas que son campos de cultivo. Esto hace que el incendio progrese de una forma, no de una forma homogénea, y sea difícil emplazar los vehículos y difícil hacer las líneas de extinción. Son lentas a la hora de progresar.
La ola de calor no da tregua.
Y es que media España está en alerta este jueves por las altas temperaturas que, lejos de bajar, se recrudecen. Lo peor en las provincias de Huesca, de Zaragoza, de Barcelona, de Gerona y de Lérida, y en las comunidades de Navarra y Rioja. A esta hora se superan los 40 grados en buena parte del país, pero la noche y conciliar el sueño es cada vez más complicado. No todos consiguen descansar.
Bueno, para dormir, de momento al menos hay corriente y se puede dormir. Al menos yo en mi caso sí que he podido descansar. Pero durante el día el calor es insoportable.
Bueno, intentamos siempre crear un poco de corriente en mi casa y sobre todo con el ventilador bien enchufado.
Bueno, en casa tenemos ventiladores y dormimos toda la noche con el ventilador. Si no fuera por el ventilador, desde luego que no descansaríamos.
Desciende el número de grandes morosos que tienen deudas con Hacienda.
Un total de 4.028 son los morosos que deben algo más de 14.100 millones de euros a las arcas públicas, según el listado que acaba de hacer pública la agencia tributaria. Un listado en el que entran varias empresas del grupo Abengoa, el campeón del mundo del motociclismo, Sito Pons, o de la que sale el futbolista Dani Alves.
Es una de las cifras del día, sin duda. Uno de cada 5 españoles está en riesgo de pobreza. Es lo que refleja la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. Pero es algo que viene alertando y denunciando desde hace tiempo Cáritas, la ONG de la Iglesia Católica. Otra de las cifras que deja esa encuesta es que más del 30% de los hogares españoles no se puede permitir ni siquiera irse una semana al año de vacaciones. Es en 3 de cada 10 familias. No hay dinero, no hay dinero para salir de casa y muchas veces ni siquiera para llegar a fin de mes. Son las personas a las que ayudan ONG como Cáritas que llevan tiempo denunciando esta situación de desigualdad, que ya no es suficiente con tener un sueldo para quedar fuera de ese riesgo de pobreza. Adrián Gil.
Viven en riesgo de pobreza con unos ingresos de 8.871 euros al año, unos 739 euros mensuales. Una situación muy complicada que se acentúa sobre todo en los menores de 16 años, uno de cada cuatro, y que hace limitar mucho los gastos diarios y mensuales. Un 34% de los hogares españoles no se ha podido permitir ir de vacaciones ni siquiera una semana al año. Otros pagos como hipoteca, gas, luz o comunidad han sufrido retrasos en el 7,3% de las casas de nuestro país. Una cifra, eso sí, ligeramente inferior a la del año pasado. Por comunidades destacan País Vasco, Navarra y Cataluña como los lugares donde se registran las rentas más altas, mientras que las más bajas están en Extremadura, Canarias y Andalucía.
Bueno, pues esa es una de las cifras del día. Uno de cada cinco españoles está en riesgo de exclusión social y, por ejemplo, en tres de cada diez hogares ni siquiera se plantean irse una semana de vacaciones. Y esta es la cuestión que te hemos planteado hoy en Mediodía Cope. ¿Tú cómo lo consigues? ¿Cómo lo haces para poder escaparte unos días, para llegar a final de mes? Dice, por ejemplo, Marisa, llegó a final de mes sacrificándome con muchas cosas. Me gusta viajar, pero a veces pues solo me puedo permitir ir a casa de familiares que tengo lejos de casa. José, en casa somos conscientes de que si podemos irnos de vacaciones, nos vamos. Y si no podemos, pues no nos vamos. Este año ya nos hemos ido una semanita y hasta el año que viene, pues nada más. Y, por ejemplo, Luis, irse de vacaciones es caro. Esto es un mito. Hay opciones baratas. Soy jubilado y viajo mucho. Claro, quizá por eso, porque también están los viajes del Inserso. Lo mismo hago el Camino de Santiago que me voy a la Feria de Sevilla. ¿Y tú cómo lo haces? Nos has dejado tus mensajes en el 637-230000.
Mi formato es el siguiente. Me voy de vacaciones y una vez que vengo de vacaciones, a los dos meses empiezo a preparar la otra. Lo voy pagando poco a poco y para cuando me he ido, están pagadas. Y ya está. Y este año pues toca Grecia.
El año pasado me dio para irme una semanita de vacaciones. Pudimos juntar dinero, pero es que este año llevamos unos meses de una subida monumental de alimentos, combustible.
Es difícil y es sencillo. Es sencillo porque tú tienes que administrarte y saber hasta donde puede llegar tus gastos. Difícil, pues que si yo gano 5 y me gasto 10, pues no llegaré ni a final de mes, ni al otro mes, ni al otro mes. Y entonces me tendré que meter en crédito, etcétera, etcétera. El total es cabeza, cabeza y cabeza.
Pues eso, no gastar más de lo que se tiene, pero a veces es muy complicado. Hay personas en situaciones bastante desfavorecidas y la incertidumbre económica no ayuda. Y hoy tenemos datos del Banco de España sobre crecimiento del segundo trimestre. Joaquín Vivanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y se confirma, que se va perdiendo ya un poquito ese fuelle y las hipotecas se están encareciendo.
Te acordarás, Marta, que el gobierno cargó en noviembre a los bancos el llamado impuesto de las hipotecas para zanjar la polémica tras el fallo del Supremo. Nunca más lo pagaría el ciudadano, dijo Pedro Sánchez. Entonces le preguntaron si el sector financiero lo terminaría repercutiendo al cliente.
Yo creo y espero que no. Apelo a la responsabilidad en este sentido del sector financiero.
Pero como se esperaba no ha sido así, hoy el Banco de España ha confirmado los temores. Las hipotecas se han encarecido desde que las entidades pagan ese impuesto de actos jurídicos documentados tras el reparto de gastos que deja la nueva ley. En concreto, cifra en 30 puntos básicos el encarecimiento de los créditos que se conceden ahora para comprar una vivienda. Lo dice en ese informe en el que el organismo constata además, lo has apuntado, un ligero frenazo de nuestro PIB. Habría crecido 6 décimas en el segundo trimestre, una menos que de enero a marzo. Todo con un IPC en mínimos de casi 3 años, según Avanzado Estadística.
Primer paso para sentar en el banquillo al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobediencia en el caso de los lazos amarillos. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes.
¿Qué implica y qué significa que va a ser juzgado o no?
Vamos camino de ello. Torra pretendía que la justicia archivase su caso, consideraba que era simplemente libertad de expresión, pero lo que hace la justicia de Cataluña es dejarle cerca del banquillo, cerca de ser juzgado por un delito de desobediencia. Está procesado. Torra no cumplió las órdenes de la Junta Electoral Central que le obligaban a retirar los lazos amarillos y las pancartas en favor de los acusados del procés que están en prisión preventiva, motivo por el que se querelló la Fiscalía. El juez del TSJ de Cataluña, Carlos Ramos, considera que la negativa del presidente de la Generalitat puede constituir un delito de desobediencia o, en su caso, de negación de auxilio a la autoridad. El delito de desobediencia conlleva multa e inhabilitación en el caso de un cargo público. El magistrado da 10 días de plazo a las partes para que presenten escrito de acusación si consideran que tiene que abrirse el juicio oral con el correspondiente escrito o que pidan el archivo.
Esa es una de las noticias judiciales del día, pero sin duda de lo que se habla, la resaca de esa entrevista anoche en Televisión Española a Arnaldo Otegi, al líder de la izquierda abertzale, que está inhabilitado por el Supremo hasta el 2021 para poder ejercer cargo público por terrorismo. Una entrevista que resonaba esta mañana en ese acto de homenaje a las víctimas del terrorismo que se ha celebrado en el Congreso.
Nosotros hemos hecho una cosa que es mucho más eficaz que condenar o dejar de condenar una actividad armada. Hemos hecho desaparecer la actividad armada en este país por parte de ETA. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque entendemos que, digamos, nuestra estrategia política no necesita de utilización de la violencia armada para conseguir nuestros objetivos políticos.
Anoche Otegi hizo lo que se esperaban y condenó la violencia terrorista, no solamente no la condenó, sino que la justificó y además se erigió como uno de los artífices para el fin de ETA. Se le ha preguntado sobre esta entrevista a una de las víctimas del terrorismo, una de tantas, a Teresa Jiménez de Cerril, es diputada del Partido Popular. Esta mañana estaba en Herrera en COPE y decía que se sentía humillada y anunciaba que va a pedir responsabilidades al gobierno.
Es una ofensa a todos los españoles, una humillación que han sufrido con nosotros. Víctimas del terrorismo no somos nosotros solos. Nosotros fuimos los que llevamos la peor parte, pero para mí son todos los españoles.
También han denunciado o han censurado esa entrevista desde el Partido Popular, Ciudadanos y también desde Vox. La portavoz en Madrid, Rocío Monasterio, explicaba en el Gran Cope que se negó a participar en el mismo programa de televisión. Estaba prevista también una entrevista a esta candidata de Vox a la Comunidad de Madrid porque a su juicio se estaba intentando blanquear la imagen de ETA.
Ha sido humillante ver cómo el señor Otegi era tratado como uno más, el que ha respaldado, el que está protegiendo, el que no pide perdón a las víctimas. Entonces Vox no va a estar ahí, Vox no va a estar blanqueando ni por supuesto va a servir de coartada al señor Pedro Sánchez para blanquear a los que pretenden que sean sus socios de gobierno.
Desde luego, la imagen que dio anoche Otegi en Televisión Española pues es la que es de una persona que no ha condenado ni va a condenar de momento la violencia terrorista de ETA. Se retrató él mismo. Hay una imagen de la que se ha hablado mucho en este día, es la de Angela Merkel. Un primer temblor se le atribuyó al calor, pero hoy de nuevo se le ha visto temblar en un acto oficial y se está hablando de ello en Alemania, sobre todo la prensa lo está destacando. La canciller participaba en ese acto oficial que estaba siguiendo la corresponsal de COPE, Rosalía Sánchez.
A esta hora la canciller vuela ya rumbo a Japón para asistir al G20. Su agenda no se altera, pero la versión oficial sobre episodios de deshidratación es ya poco creíble. Incluso la Bolsa de Frankfurt se ha resentido esta mañana cuando las televisiones alemanas retransmitían esas imágenes en las que Merkel volvía a temblar en un acto oficial. Concretamente, en el Palacio de Bellevue, la sede de la presidencia, estaba escuchando de pie el discurso del presidente Frank-Walter Steinmeier durante el traspaso de cartera de la ministra de Justicia, Katharina Barley, que se marcha a Bruselas. Cuando comenzó a temblar visiblemente, un ujier le ofreció con rapidez un vaso de agua que podía haber paliado la deshidratación a la que oficialmente se atribuyen esos temblores, pero Merkel lo rechazó, posiblemente porque en ese momento ni siquiera habría podido sujetar el vaso correctamente. Los temblores se prolongaron durante dos eternos minutos y los rumores sobre la salud de la canciller alemana son ya imparables.
Problemas de salud de Merkel antes de emprender el viaje a la cumbre del G20 en Osaka, donde se encuentra ya Pedro Sánchez, Donald Trump y también el enviado especial de la cadena COPE, Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Anocheciendo ya en Japón, Pedro Sánchez pisa una Osaka blindada como nunca, tal y como hemos constatado de primera mano, para asistir a un G20 que para muchos bien podría considerarse un G2, el de Estados Unidos y China. El encuentro bilateral entre Donald Trump y Xi Jinping promete acaparar toda la atención en medio de una cruenta guerra comercial que también afecta a Europa. El rechazo al proteccionismo de Trump representa ya una bandera de los líderes europeos, Sánchez incluido, que tienen previsto mantener distintas citas. El jefe del Ejecutivo español tiene también en agenda reunirse en una multilateral con socios latinoamericanos, entre ellos el brasileño Bolsonaro, con el que Sánchez ha buscado siempre marcar distancias. Acompañando al presidente en este viaje, su mujer Begoña Gómez, que va a participar en la agenda paralela y distendida organizada para los acompañantes de los líderes.
Y la Iglesia ha reiterado que está dispuesta a colaborar con la justicia en los casos de abusos a menores. Lo explicaba esta mañana el secretario general de la Conferencia Episcopal tras la reunión de la Comisión Permanente, Nacho de Gamón.
Los obispos españoles están incómodos tras el informe elaborado por la Fiscalía a petición de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que se centra en los casos de abusos a menores en la Iglesia. El secretario general de la Conferencia Episcopal y portavoz, Monseñor Luis Argüello, ha recordado que los casos de abusos a menores en España no son exclusivos de la Iglesia.
El caso de los abusos afecta a la sociedad española en su conjunto y no comprendimos bien por qué la ministra de Justicia hizo la pregunta solo referida a la Iglesia.
El secretario general de los obispos españoles también ha mostrado una vez más la disposición de la Conferencia Episcopal a dialogar con la Fiscalía sobre este asunto, pero ha explicado que le gustaría tener el informe completo que ha conocido por la prensa.
Síguese en Mediodía COPE, ahora la información más cercana.